Este es Radio Zapatista Chiapas No Se Olvida. Transmitimos aquí en La Onda Bajita el primer viernes de cada mes a las 9 en punto de la noche, con excepción de este mes que estamos transmitiendo este segundo viernes de julio. También puedes escuchar este programa y muchos más en nuestra página de internet www.radiozapatista.org. En este programa entrevistamos a expresos políticos de la llamada Ciudad Rural Sustentable Nuevo Juan del Grijalva. El gobierno de Chiapas ha estado promoviendo las ciudades rurales sustentables como la solución a la pobreza en México y en el mundo, pero los presos de Grijalva nos cuentan una historia muy diferente. Sobre el mismo tema tenemos una entrevista con la periodista canadiense Dawn Paley, que nos habla sobre su visita a Jaltenango, la cuarta ciudad rural del estado. Por otro lado, el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas nos comparte denuncias de abusos a presos y familiares en varias cárceles de Chiapas. Desde Bolivia tenemos parte de una plática con varios activistas de la lucha afroboliviana.
Necesita de todo el esfuerzo de los zapatistas. Vamos, 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 vamos adelante, para que salgamos en la lucha avante, porque nuestra patria de todo el esfuerzo de los zapatistas.
Ciudades rurales sustentables como respuesta a la dispersión, a la pobreza.
¿De dónde pues va a ser sustentable si es que no hay?
Está muy difícil, porque no hay dinero suficiente.
Servicios de calidad.
Lo que ahorita a mí me mata es la luz.
Vivienda digna.
Tantito llueve aquí enfrente, entra mucho el agua por la pared.
Salud y bienestar.
Una no había luz y otro el médico estaba durmiendo. Y si va uno, pues los medicamentos no existen.
Educación para todo.
Todo fue quedando así en el olvido.
Ciudades rurales sustentables.
Está muy difícil para mí.
Nuevo Juan del Grijalva es el proyecto más querido del gobierno de Chiapas y promovida como la primera ciudad rural sustentable del mundo y la solución a la pobreza. Sin embargo, desde que se inauguró, sus habitantes han denunciado que no hay empleo, que los proyectos sustentables no funcionan, que los precios de la luz son exorbitantes, que la clínica no funciona y que en general se vive una situación desesperada. La ciudad fue construida a partir de un supuesto accidente natural que destruyó casas y tierras al desbordarse el río Grijalva. El gobierno de Chiapas se comprometió a indemnizar a la gente por los daños sufridos a sus tierras y hogares, pero nunca lo hizo. Ahora se construye una gran obra a mando de la Comisión Federal de Electricidad que afectará extensiones importantes de tierras de los habitantes de Nuevo Juan del Grijalva. Nuevamente, el gobierno se comprometió a indemnizar a los ejidatarios por la destrucción de sus tierras, pero nunca lo hizo. Sin otra alternativa, los habitantes de la ciudad rural hicieron una manifestación. En vez de cumplir sus promesas, la respuesta del gobierno de Chiapas fue la detención ilegal de los manifestantes en un desplante de arbitrariedad e injusticia característica de las formas autoritarias y arrogantes del gobernador Juan Sabines. Después de una larga lucha y la intervención de organizaciones de derechos humanos e inclusive de las Naciones Unidas, los presos fueron liberados. Hablamos con algunos de ellos, quienes nos cuentan su experiencia.
Pues yo les voy a recalcar en pocas palabras la historia de nuestra detención. Ese día habíamos iniciado una pequeña manifestación, no un plantón, porque durante mucho tiempo estuvimos trabajando con gente de gobierno y ellos nos empezaron a endulzar que se iban a pagar y reuniones y que pagamos. Pero cuando llegó el momento que vimos que no podíamos hacer nada por sí mismos, tuvimos que buscar a alguien y fueron dos abogados. Lo primero que hicieron ellos fue ocurrir inmediatamente a gobierno federal. Llegaron a ellos a traernos el periódico oficial donde el movimiento de lo que pasó había sido el 4 de noviembre. 3 días después, se había dado la orden de parte del gobierno federal de que debía de pagarse las tierras. y los daños causados, todos debían de pagarse, y se había ya deslindado del gobierno federal 200 millones de pesos para pagar todo. Pero pasaron un año, pasaron los días y cerraron las puertas. Ya empezaron a cerrar, el gobierno empezó a cerrar las puertas, que ya no estaba, que fuera otro día, y que aquí empezaron ellos a buscarle medio de no seguir atendiendo. Y cuando vimos que todo eso era un factor bastante difícil y que posiblemente no íbamos a obtener nada, fue cuando optamos nosotros, hicimos planes para hacer esa manifestación. La hicimos, una manifestación decente, no andábamos armas, no andábamos machetes, no andábamos palos, no andábamos nada. Tampoco maltratamos a nadie de los de la México, de comisión. Y ya cuando llega ese día, era un día jueves, me avisa aquí Paquito, el muchacho de aquí estaba, y me dice, tío, hoy nos entregan en el avalúo, en el lugar, y debemos de ir todos. A la una, salimos aquí al río, cruzamos, pero ya tenían detenido a Fidencio, a Marcelo y a Seferino. Cuando ellos nos dicen, ya estamos, nos tienen detenidos, Paquito les dice, ¿por qué les mostraron orden de prisión? No, dice que nos van a llevar a negociar allá en Tuzla. Y me dice, ¿qué hacemos, tío? ¿Vamos o nos regresamos? Porque nosotros no hubiéramos podido escapar. Le digo, no, pero es que vamos a negociar, pues vamos. ¿Qué va a hacer? Ya nos venían a topar. Cuando llegamos, cuando íbamos subiendo y venía el carro y nos paró. Y ahí dice, ¿quién? Ah, tú eres mentado, Francisco José. Sí, sí, yo soy Francisco José. A ver, sí, yo soy. Súbete acá en la cabina. Y ahí nos llevaron ya a mí, a Francisco, nos colocaron una camioneta, ellos estaban en otra ya detenidos y ahí nos estuvieron sentados. Eran 10 convoys que llegaron de gente y aparte llegaron camionetas con judiciales, sectoriales. Era como si hubieran ido a agarrar a un grupo de mafiosos. Ya lo que hicieron que nos metieron a nosotros, ya nos custodiaron y vámonos. Y llegando allá, pues, directamente a la Procuraduría General de Justicia. Y cuando nos metieron ahí, pues nos dimos cuenta que ya esto no era nada agradable. Y de ahí nos dijeron, ¿saben qué? Ya llegaron todos, bueno, ahora sí vamos para acá. Nos llevaron a una celda y ahí, ahora sí, encerrados, prisioneros. Ya nos quitaron todo, precisamente yo andaba ahorita, precisamente iba a recoger toda mi pertenencia con el Ministerio Público. Y ahí nos encerraron. En la tarde, ya en la noche, ya de nochito, había empezado a entrar la noche cuando nos mandaron, ¡ey, abran la puerta y ya, vámonos porque se van libres! Vengan a firmar aquí, dice, porque ya su libertad va a estar dada. Claro, nosotros nunca habíamos estado en juicio como ese, nunca habíamos estado en un lugar de esos, porque yo mi edad es de 60 años y jamás en mi sagrada vida, ni por solamente a visitar amigos, he ido a las prisiones, hacia las preventivas, cuando ve que encierran a alguien, voy a llevarle un refresco, a llevarle lo que yo pueda, pero yo adentro nunca había estado. Entonces, feliz, dijimos, bueno, vamos y firmamos todo. Le dice, esperen, le voy a leer su... Y que al momento de leer nos sale que no habíamos firmado libertad para salir, sino libertad donde nos llevaban al arraigo, 30 días de arraigo a Pitiquito.
Pues quiero comentarle cómo fue que me agarraron y me metieron al mentado Cerezo de Pichucalco. El día 14 trasladan a los amigos y a mi hijo de Tuxtla hacia Pichucalco, al Cerezo. El viernes, o fue un jueves que los trasladaron, yo el viernes me fui a ver cómo estaba la problemática de mi hijo y de los demás compañeros. Pero nos llevamos un gran chasco porque yo saliendo de platicar con la visita que era mi hijo, pues saliendo del Cerezo ahí me agarraron a él y aquí a mi cuñado. Nos esposaron sin decirnos tenemos una orden de aprehensión para ustedes o nada. Nos llevaron a Pichucalco para un médico y nos tomaron ahí datos y no, quién sabe qué más hicieron, qué hizo el médico. Y después nos trasladaron donde estaban los señores de la judicial para tomarnos fotografías de frente, de lado y medirnos. Y bueno, como que si hubiésemos sido criminales o... Luego, sin más ni menos, nos volvieron a traer y nos dijo el comandante de la judicial, ustedes ya van para adentro. A donde estaban los demás compañeros, ahí nos llevaron. A los 3 días nos sacaron de ahí de la preventiva y luego nos llevaron ya para la población que ellos le llaman, donde están todos los presos. Y ahí tuvimos, yo tuve 2 meses, 6 días ahí en ese mentado Cerezo. De mi parte le doy gracias a Derechos Humanos, a la ONU y más que nada también agradecer a la familia, porque ellos son los que también se movieron mucho a las pobres mujeres. Y así pudimos tener nuestra libertad. Aunque nosotros sabíamos que el caso decían que era la compañía México que nos había demandado, Pero luego se supo que no era eso, era un asunto político y que era el gobierno que nos había mandado a meter. Lo que nosotros estábamos manifestándonos en esa ocasión era únicamente el pago de nuestra tierra que van a ser dañadas a través de esos túneles que están haciendo. Y así los ciento y pico de afectados que somos, pues el que no se le va 3 hectáreas, 2, media, 4 y así. Y eso era lo que estábamos nosotros luchando, por la cual nos metieron al bote, aunque logramos nuestro objetivo, porque ya según el gobierno ya empezó a pagar a 17 personas. Yo quisiera comentarle algo de que nos sucedió el jueves. Pues estuvimos allá y ya en la noche, lógicamente el gobierno tenía que empezar a entregar los títulos y los cheques de los que ya iban a empezar a cobrar. Pero cuando él salió a llegar a la sala de esa reunión, se notaba que estaba que rugía. Entró y no nos habló nada. Nada, se sentó y no habló nada. El señor secretario de gobierno, Noel Castañón, pues mi respeto porque él sí sabe ser político. Pero ya cuando le tocó a este señor entregar los títulos y los cheques, pues pasaban a la gente uno por uno, pero le daba la mano, pero de compromiso así nomás, quizás. Y ya cuando terminó de hablar, de entregar los títulos, se sentó ahí y le dijo el secretario pues que le tocaba participar al gobernador del estado. Y de inmediato lo que hizo es pedir, ¡ey, pásame ese video! Y una pantalla grande. Cuando terminó empezó a bombardearnos, pero cuidado que pensábamos que el gobernador era otra persona, ¿no? Y nos dijo pues que cada uno de los que estaban recibiendo la cantidad de 400, de 500, de 300, de 200, y que si querían irse a comprar una casa a Villahermosa, Pichucalco, a Cárdenas, donde ustedes quieran, váyanse a comprar y desocúpenme las casas. Pero así dice. Hubo una señora que aquí vive, me gustaría que le dijo, mira, señor gobernador, yo sí le entrego mi casa. Pero eso sí, una cosa le voy a decir, que cuando ustedes nos entregaron la casa sin puerta y sin ventana, era un goteral y todo el agua entraba por las paredes. Pero gracias a mis hijos y al esfuerzo mío, yo esa casa ya lo mandé a arreglar. Ahora, si tú me vas a pagar lo que yo ya le invertí, pues de hecho yo me voy. De inmediato dijo así, pero con una voz tremenda, te voy a mandar a hacer el avalú y te lo pago y te me vas. Estaba el hombre que explotaba.
¿Y qué explicación le han encontrado ustedes a este incidente?
Pues mire, señores, el punto clave es de que él no nos quería pagar. Eso era el punto clave, señores, el pago. Por eso está enojadísimo, porque ya está pagando lo que él no quería pagar.
Este es Radio Zapatista Chiapas No Se Olvida, trayendo las voces rebeldes de Chiapas, México y el mundo. El gobierno del estado de Chiapas ha estado promoviendo lo que llama las ciudades rurales sustentables como la supuesta solución a la pobreza no solo en Chiapas, sino en el mundo. Se trata de ciudades artificialmente construidas donde se concentra a la gente lejos de sus tierras. Desde hace tiempo hemos estado cubriendo este tema y reportando sobre la violencia que estas ciudades representan para la gente, su derecho a la tierra y al territorio, sus costumbres y formas de vida y su sobrevivencia económica. La cuarta ciudad rural planeada para el estado es Jaltenango, en la región cafetalera de la Frailesca. Hablamos con la periodista canadiense Dawn Paley, que recientemente estuvo en el sitio de la futura ciudad rural de Jaltenango.
Estamos con Dawn Paley, periodista canadiense. Acaba de regresar de la ciudad rural en construcción Jaltenango, la supuesta ciudad del café, y tiene algunas observaciones interesantes. Dawn, si nos pudieras describir la situación, ¿dónde está la gente? Entiendo que está en un complejo deportivo ahí en la ciudad de Jaltenango. ¿Por qué está ahí esta gente?
Bueno, pues ayer fui a la ciudad de Jaltenango, que es en la Frailesca de Chiapas, donde se vive a la gente del café, del cultivo del café. y allá se está construyendo una ciudad rural sustentable. Es en la entrada de la ciudad de Jaltenango y todavía no se ha hecho ni una casa, solo como más al aspecto publicitario, ¿no? Hay grandes rótulos y como una entrada muy impresionante que ya va para terminarse. Pero casas no hay. Planifican construir 625 casas en esa ciudad rural sustentable. Y parte de la población prevista que va a vivir en esa ciudad sustentable rural son gente que fueron damnificados por una tormenta que pasó en septiembre del 2010. Esta gente vivía en un ejido en las afueras de Jaltenango que se llama Nuevo Colombia. Y bueno, cayó la lluvia y se deslavó los cerros. Y nos dijeron que eran ya dos o tres generaciones de gente viviendo en esas casas, en esa área, y nunca le había pasado algo así. Entonces era un evento realmente muy nuevo. No era algo que todos años se deslave, se inunde, nada. Era algo muy extraordinario. Pasaron la noche de las lluvias en su casa y el siguiente día bajaron a la ciudad de Jaltenango buscando comida, pero también dónde alojarse, ¿no? Por el miedo que les va a caer más deslave. Y nos dijeron que murieron tres personas, tres niños en los deslaves. Bueno, entonces fueron con un acuerdo para quedarse un ratito en la bodega del café del AMSA en Jaltenango. Al final de cuentas se quedaron en esa bodega hasta diciembre, cuando empezó la cosecha del café y se necesitaba la bodega para el café. Entonces, en ese momento, la gente fue otra vez reubicada en un centro deportivo Jaime Sabinas. Y ahí están todavía. Entonces, desde diciembre hasta ahorita, hasta ayer, cuando yo estuve allá, hay más que 100 personas. Dicen ellos que es una población en flujo, ¿no? Porque va y viene, algunos han migrado y regresan a veces, fin de semana. Pero hay al menos 100 personas, incluyendo muchos niños y mujeres y también padres de familia, ancianos, durmiendo en un auditorio y tienen nada más colchonetas. No hay ni camas. Nos dijeron que solo hay camas para las mujeres embarazadas. La gente está durmiendo en el piso. Ya se ha dado epidemias de piojas, de enfermedades respiratorias y de enfermedades de la piel. Y nada, la municipalidad de Jaltenango está brindando la comida para que comen tres veces diarias. Si son las mujeres que viven ahí, que se encargan de preparar la comida todos los días. El gobierno retiró la maestra que estaba en Nuevo Colombia. Entonces ahora se está dando clases de básico y telesecundario en carpas, y a mí me pareció como un campo de refugiados, la verdad. Son carpas, pues eso no va a aguantar nada de agua, de lluvia, son muy desprotegidas, y el centro de su área es un parqueo, es el parqueo del auditorio. Fue muy difícil, ¿no? Llegar allá y ver que hay tantas personas, y especialmente niños y familias viviendo en esas circunstancias, pero que ya llevan 10 meses y llevan 6 meses en las aulas de esta escuela. Entonces, el gobernador les prometió en septiembre que iban ellos a ser reubicados en la ciudad sustentable rural de Jaltenango. Y supuestamente se iba a tardar 4 meses en construirse, y luego podía esa gente, como en febrero, al menos tener su casita. Pero, como ya les dije, no hay casas en la ciudad sustentable rural. Y la gente no tiene ninguna idea cuándo les va a dejar salir y tener dónde vivir.
Nos habías comentado algo de la situación de la separación que existe entre hombres y mujeres, y hombres, mujeres y niños. ¿Nos puedes comentar algo de eso, la situación del cultivo de las tierras, si puede la gente regresar a sus tierras a trabajarlas?
Lo que nos comentaron ayer era que el gobierno no está permitiendo que las mujeres y los niños suban al ejido. Entonces solo los hombres puedan ir para cosechar el café, sembrar, cuidar las matas, etcétera. Entonces, yo no sé exactamente cómo se les está prohibiendo, pero es lo que esa gente tiene entendido. Y entonces cuando estuvimos, eran la mayoría que estaban en el día, estuvimos como a las, digamos, a la 1 de la tarde. Eran casi puras mujeres con niños y algunos ancianos. Y nos dijeron que sí, que de hecho los hombres están trabajando en el ejido, están trabajando el café. Tiene transporte, pero ellos lo pagan para viajar desde el centro deportivo hasta donde están trabajando el café. Nos dijeron que sus casas están buenas. No es que no hay casa, no es una situación de que se derrumbó todas las casas. Y no, nos dijeron que no, las casas están como eran antes. Es por el miedo de que les caiga otra vez un deslave, que no están regresando. Y el gobernador y el gobierno de Chiapas le ha dicho a esa gente que si pasa algo allá en Nuevo Colombia, no se va a responsabilizar. Y no les están ayudando, como por ejemplo en haciendo unas barricadas o algo para reforzar para que podían regresar. No, les ha dicho, ustedes aquí esperan hasta que terminamos la ciudad sustentable rural.
¿Nos puedes escribir un poquito el ambiente que encontraste ahí en la ciudad deportiva? No sé si hay algún grado de organización entre la gente, si hay conflictos. ¿Cómo está el ambiente en términos generales?
Bueno, no es una ciudad deportiva, es un auditorio nada más, con carpas y un parqueo. Creo que adentro hay una sala donde hay un doctor que va casi todos los días. Pero nosotros llegamos, yo con un fotógrafo, y de primero nos comentó un tipo guardia de seguridad que era de fuera de la comunidad, era contratada privadamente, ¿no? Que no podíamos nosotros parquear adentro del parqueo. Entonces sacamos el carro y entramos otra vez. Y estaba ahí, así, a nuestro lado, esa guardia de seguridad, diciéndonos, pues, ¿qué están haciendo aquí? Como si él fuera la autoridad, ¿verdad?, de la comunidad, como él tenía todo el poder. Y logramos hablar con una mujer que se encarga de la cocina y todo. Y a mí me empezó a hablar, a contar un poquito, que no están contentas, que qué eran, etc. Y entre como 3 minutos, desde adentro de donde están viviendo, salió una policía diciéndonos igual que no, nosotros tenemos que pasar a la alcaldía, a la presidencia municipal de Jaltenango para pedir el permiso para entrar en ese lugar para hablar con esa gente. Igual fue con el señor de Chiapas Solidario, ¿no? Que salió diciendo que no teníamos derecho de estar allá, que tenemos que ir a pedir permiso antes que entramos. Y entonces yo la pregunté a las mujeres, ¿no? ¿Quién es la autoridad aquí? ¿Son ustedes o son esos hombres armados? Pues sí, ellas lo tenían bastante claras, ¿no? Pues son nosotros o nosotras, pero igual nos hizo mucha presión el policía y la guardia. Entonces tuvimos nosotros que salir de la cerca que tiene alrededor del auditorio, y ya estando afuera nos como cerró la puerta de entrada, pero allá a lo menos podíamos platicar un poquito con las personas que nos siguieron desde adentro hacia afuera. Y era muy, muy obvio que ya se volvió como muy conflictivo, como podemos todos imaginar, no sé si podemos mismo imaginarlo, pero vivir en una sala con más de 100 personas, ya van más de 10 meses viviendo en esa situación, cómo están los conflictos entre individuales, y pues no creo que es posible que no haya, ¿verdad? Entonces, pues allá sí hay, y estuvieron la gente peleando entre sí, muy en desacuerdo si nosotros deberíamos haber ido a la presidencia municipal o si era bien que nos hablamos cara a cara de una vez. Normal, ¿verdad? Diferentes opiniones, pero con la situación que están viviendo, la gente muy descontenta. Y pues era muy obvio que siente mucha la presión y estrés, no solo de vivir tanta gente durmiendo en colchonetas, pero también nos comentaron que hay ratas, que hay insectos que están entrando cuando están comiendo, que un montón de cosas. Pues esta gente están realmente carece de las cosas muy básicas, techo, que pues todos los seres humanos merecen. Era muy, muy, muy triste estar ahí.
Para más información visita nuestra página de internet www.radiozapatista.org. Este es Radio Zapatista, Chiapas, no se olvida. Les presentamos ahora una denuncia por parte del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas.
En esta ocasión, el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas quiere compartir con ustedes la situación de diversos internos de cárceles en Chiapas. El pasado 27 de junio, los indígenas celtales, presos políticos del gobierno del estado de Chiapas, del ejido de San Sebastián Bachajón, adherentes de la otra campaña, en la cárcel 17 de Playas de Catasajá, denunciaron las acciones del director de ese penal, David Montero Montero, quien desde su llegada comenzó a restringir el derecho a las visitas conyugales y familiares, además de ordenar revisiones inhumanas y arbitrarias a los familiares a quienes les obligan a desnudarse. Es de resaltar que el nuevo director llegó a dicho penal luego de que fuera removido de la cárcel número 5 por una huelga general que se realizara en dicho penal el pasado 7 de junio por las condiciones de abuso de autoridad, restricción de visitas, falta de alimentación y atención médica. El gobierno del estado de Chiapas, a través de la Subsecretaría de Sanciones Penales, ha venido estableciendo una política violatoria a los derechos humanos al interior de los penales, misma que este centro ha denunciado recientemente, sin que dichas acciones se detuvieran. A lo largo de estos meses, dichas instancias gubernamentales han negado las acusaciones de los internos y sus familiares, argumentando que el sistema penitenciario chiapaneco se respetan los derechos humanos. Las denuncias continúan llegando. Ahora un grupo de 237 internos, además de sus familiares, denunciaron ante este centro de derechos humanos la violencia sexual sufrida a las visitas, principalmente mujeres, el abuso de autoridad, restricciones de visitas, así como malos tratos contra internos y sus familiares, falta de una alimentación adecuada. Todas estas acciones son violatorias a los derechos humanos fundamentales garantizados a nivel nacional e internacional. Son acciones que constituyen como actos de tortura, tratos crueles e inhumanos y degradantes que el gobierno está obligado a investigar y erradicar. Este Centro de Derechos Humanos, desde principios del año, ha informado, intervenido ante autoridades estatales, compartido las denuncias de los internos sobre la situación grave de lo que son objeto por funcionarios del gobierno estatal, y a 6 meses de estas constantes denuncias, no se han detenido estas violaciones a los derechos humanos en las distintas cárceles del estado de Chiapas. Si quieren tener esta información, mayor información, visita nuestro blog de denuncia, chiapasdenuncia.blogspot.com, y si no, en nuestra página de internet www.fraiva.org.mx. Por el Centro de Derechos Humanos, Fray Bartolomé de las Casas, Gubitcha Matos.
Negudrama. Entre o sucesso e a lama, dinheiro, problemas, invejas, luxo, fama. Nego drama, cabelo crespo e a pele escura, a ferida, a chaga, a procura da cura. Nego drama, tenta ver e não vê nada, a não ser uma estrela longe, meio ofuscada. Sente o drama, o preço, a cobrança, no amor, no ódio, a insana vingança. Nego drama, eu sei quem trama e quem tá comigo, o trauma que eu carrego pra não ser mais um preto fudido. O drama da cadeia e favela, túmulo, sangue, sirene, choros e velas. Passageiro do Brasil, São Paulo, agonia, que sobrevive em meias honras e covardias. Periferias, vielas, cortiços. Você deve tá pensando que você tem a ver com isso. Desde o início, por ouro e prata. Olha quem morre então, veja você quem mata. Recebe o mérito, a fada que pratica o mal. Me vê pobre, preso ou morto, já é cultural. Histórias, registros e escritos, não é conto nem fábula, lenda ou mito.
Desde las tierras rebeldes de Bolivia, este es un reportaje de Radio Zapatista. Aquí en la ciudad de La Paz, tuve la oportunidad de conversar con un grupo de activistas de varias organizaciones del movimiento afroboliviano para conocer un poco más de la historia y la lucha de los afrodescendientes en este país. Igual a la situación de muchos pueblos afros en todo el continente, los afrobolivianos han sufrido siglos de discriminación e invisibilidad en la formación y evolución de la nación boliviana. Hoy en día, con el gobierno de Evo Morales, el primer presidente indígena de Sudamérica, se está desarrollando lo que se denomina el proceso de cambio, que incluye la implementación de una nueva constitución y la reorganización del país como un estado plurinacional. Dentro de todo este proceso, uno de los grupos más marginados ha sido la comunidad afroboliviana. En esta conversación, nuestros compañeros y compañeras activistas del movimiento nos explican un poco sobre el cómo y el porqué de su lucha.
Muy buenas noches. Acá en La Paz, Bolivia, Estado Plurinacional de Bolivia. Un saludo a los, a la población mexicana y a los afromexicanos en particular. Mi nombre es Juan Angola Maconde, nacido en la comunidad Dorado Chico, que es, pertenece al departamento de La Paz, provincia Noriungas, una región semitropical propicio para la vida o el asentamiento histórico que hasta hoy pues tenemos la oportunidad de contar nuestras historias de vida en esa región tan, tan linda y tan apreciada. Soy de profesión economista y historiador autodidacta. Me ha interesado escribir los testimonios y bueno, pues hacer la revisión historiográfica de los archivos y sacar algunos textos para mostrar que acá en Bolivia también pues existimos dentro del Estado Plurinacional de Bolivia. Eso para iniciar, y voy a dejar a que las preciosas damas afros también hagan su presentación.
Bueno, soy de la misma región del tío Angola. Mi nombre es Sandy Salazar Pinto. He nacido en Los Yungas, Caranavi, y hace como 11 años estaba en Cochabamba, ¿no?, como activista también de los derechos del pueblo afro y aprendiendo mi cultura, reaprendiendo, ¿no? Ahora vivo en La Paz y trabajo con el proceso de la conformación del CONAFRO, un ente matriz que será la aglutinadora de todas las organizaciones afros para defender aún más nuestros derechos. Entonces, soy muy orgullosa de ser afroboliviana. Bueno, saludo a los afromexicanos que no tenían ni idea que había, estaban ahí.
Bueno, buenas noches. Mi nombre es Mirna Lorena Barra. Soy de la comunidad de Cedro Mayo, provincia Noriungas, del departamento de La Paz. Pertenezco al movimiento cultural SAI Afroboliviano. Soy la vicepresidenta. Y estoy ya en el movimiento hace 10 años. Estoy muy orgullosa de mi cultura. He aprendido mucho. He crecido con el movimiento cultural SAI Afroboliviano. Estoy desde muy niña ahí y creo que todos los afrodescendientes para mí son mi familia. Me han enseñado mucho y bueno, ya iremos hablando.
Bueno, mi nombre es Stephanie Dayan Salles Rivas. Soy de la mina Chosla. En la mina Chosla solamente hay dos familias negras, digamos, y cuando llegué a la Paz, digamos, no estaba muy identificada, digamos, con mi raza porque solamente veía a mis papás nada más. Y cuando ya entré, yo soy del movimiento cultural SAI Afroboliviano, estoy mucho tiempo ahí. Y cuando ya entré al movimiento cultural, me identifiqué conmigo misma. Ya sabía qué es la SAI y qué es lo que valgo yo, ¿no? Qué es lo que vale mi papá, toda mi familia, ¿no? Me he ido identificando, he ido creciendo y estoy muy, muy, muy orgullosa de mi cultura.
Interesante, pues que nos cuenten un poco de la historia, ¿no?, del pueblo de afrodescendientes aquí en Bolivia. Como ya les dije, es pues una comunidad, un pueblo muy desconocido desde afuera, y creo que dentro de la misma Bolivia también hay una invisibilidad, ¿no? Pero también precisamente la cuestión de cómo llegaron a residir los afrodescendientes en la zona de los Yungas en particular, ¿no? Porque ahí es la concentración más grande de afrodescendientes en Bolivia, ¿no ve?
Así es.
¿Sí?
Entonces, bueno, en estos 16 años casi que vengo revisando los archivos históricos de la Casa de Moneda en Potosí, famosa, después de México, ¿no? Porque México también tuvo en la época una Casa de Moneda. Y bueno, aunque acá de Bolivia, por entonces, Charcas, o la audiencia de Charcas, era la primera en el mundo, ¿no? Y me ha tocado caminar por los archivos, tanto de Sucre, Potosí, donde hay mucha información. Y pues nuestros ancestros, si bien han llegado desde los primeros días junto a los conquistadores, porque eran nomás pues hermanos de viaje, de alegrías, de tristezas, en esa primera etapa por lo menos no eran tratados tan hostilmente como posteriormente ya la colonización, la colonia propiamente dicha. Entonces, en 1545 se encuentran los primeros africanos trabajando como mineros en la en el Cerro de Potosí, cosa que no era común, que por el costo que significaban, porque tenían que comprarlos, que trabajen en interior mina. Entonces, para ellos, para los inversores en realidad, era más fácil tenerlos, por ejemplo, en el servicio o en los ingenios o en la Casa de Moneda, como ha sido posteriormente, ¿no? Por un mandato de el virrey Toledo, ¿no? Entonces, hablando de la primera época colonial que trata del auge de la plata, durante por lo menos casi 3 siglos hubo mucha presencia africana en la Casa de Moneda y en los ingenios. Y el trabajo que hicieron ha sido pues la acuñación de moneda, más que todo, ¿no? En todo ese periodo, hasta cuando comenzó la declinación, más o menos en el siglo XVIII, cuando comienza la declinación de la minería. Y también pues eran los que se dedicaban a hacer el transporte de los minerales o la plata ya acuñada, que era el trabajo más difícil, más duro que quedarse en la Casa de Moneda trabajando con el azogue o el mercurio, como se llamaba, ¿no? E igual cosa también ocurría en los ingenios, porque era la división del trabajo, se había plasmado así, que los indígenas originarios trabajaran exclusivamente en la extracción de la plata, en los socavones. Y los africanos se han destinado a que trabajen en los ingenios y en la Casa de Moneda, en la monedación. Pero de esa época hasta cuando la minería ha comenzado a declinar, que es el siglo más o menos 18, a fines del siglo XVIII, no ha quedado presencia africana en ese sector de Potosí y la ciudad de La Plata, por entonces, que tenía 4 nombres: Charcas, La Plata, Chuquisaca y ahora Sucre. Bueno, la ciudad blanca ha sido posteriormente, ¿no? Pero de esa época no han quedado huellas, pero no ha quedado una presencia física. No quedó presencia física viva en el sector de Potosí, Sucre y otras regiones también que trabajaban, como ser, por ejemplo, en la misma Cochabamba, porque Cochabamba, Santa Cruz, Tarija, había también asentamientos afros para la época, porque Potosí, si bien era un centro de auge económico, no vivían solamente de la minería, entonces tenía que haber otro grupo que trabaje en la producción de la comida o de los alimentos, ¿no? Entonces los africanos, como tenían experiencia en la producción de cultivos tropicales, pues han tenido que ser ellos los responsables para producir todos los bienes de la canasta familiar, en realidad, ¿no? Para Potosí, para Sucre. En la misma época, más o menos en 1575, comienzan a llegar los primeros africanos al sector de los yungas, por una parte para trabajar en el cultivo de la coca, que no era un cultivo conocido para los africanos porque eran cultivadores de productos tropicales, ¿no? Pero les han obligado a trabajar. Pero más ha sido asentamiento en las haciendas de entonces, porque había muchas haciendas por las concesiones de la corona. Y bueno, trabajaron un tanto en la coca, pero más en la producción de los productos que habían importado los españoles. Cítricos, por ejemplo, la caña, más que todo el arroz, que ha sido uno de los cultivos que ha revolucionado acá en el sector, bueno, en la región de la Audiencia de Charcas, que era por entonces, y después ya Bolivia, ¿no? A partir de 1826, que hubo la revolución de la Guerra de la Independencia. Y han trabajado en la, si bien no ha sido un producto que haya evolucionado, que haya sido potencialmente un producto potencialmente económico para las haciendas, pero sí han habido haciendas que con presencia afro que han producido, que han trabajado exclusivamente en el cultivo de la caña. Entonces, ese ha sido el aporte en cuanto a la producción económica, se refiere, ¿no? Pero lo más importante es que las familias asentadas en el sector de los yungas, hablemos desde noryungas y sudyungas, ha sido, por ejemplo, en la cultura, esa mixturación que hubo entre el mestizaje, ¿no? Y más que todo, el aporte en la cultura musical, aunque solamente nos vean que somos canto, baile y danza. No es así, hay otros valores que realmente no están tomados en cuenta, porque solo se reduce nuestra presencia dentro de la historiografía, que somos solamente bailadores, pero hemos aportado al proceso de formación histórica de este país, ¿no? Desde la colonia, mucho tendríamos que hablar en cuanto al valor económico que ha representado el trabajo de los africanos, cómo ha aportado al proceso de industrialización a los países europeos, ¿no? El trabajo de los africanos. Entonces, acá se habla nada en realidad. No tenemos presencia, por ejemplo, dentro de la currícula educativa, ¿no? Del aporte que nuestros ancestros han hecho al país. No se tiene, no se sabe la participación, por ejemplo, dentro de la Guerra de la Independencia. No se tiene conocimiento de 1871 la participación de los africanos junto a los indígenas originarios en uno de los levantamientos que han trabajado, que han participado conjuntamente. Entonces, todos esos aportes se niegan. Sí, se niegan. Entonces, actualmente, pues, desde el lugar que podemos contar nuestra historia viviente, es la región de los yungas. Nuestra presencia histórica es asentada en esa región. Bueno, y posteriormente, pues, hubo las migraciones a partir de los 80, ¿no? Salieron muchos jóvenes de la región de los yungas a las áreas urbanas, y también eso ha permitido que se lleve la cultura, ¿no? Porque la cultura es movible y también, pues, se transforma, no es estática, ¿no? Entonces trajeron la música, más que todo la saya, y pues nos conocen por aquello, que saben que los africanos, que los descendientes africanos vivimos en los yungas por la música.
Primero, saludarlos a los hermanos afromexicanos, muy feliz que estén ahí. Bueno, estamos en todo el mundo y me encantaría que haya otra oportunidad donde podamos contar nuestras experiencias cara a cara y nuestras vivencias también, ¿no? Y lo que hay que seguir haciendo para nuestros hijos, los que nos siguen. Entonces, un saludo muy grande para todos y un gusto haber compartido esta pequeña parte, la primera, espero que no sea la última, y también escuchar las experiencias de ellos aquí. Bueno, pues espero escuchar también las experiencias de nuestros hermanos afromexicanos.
A través de las voces de algunos activistas del Movimiento Cultural Saya Afroboliviano, o Mucusabol, y de la Fundación de Afrodescendientes Pedro Andavares Peralta, Fundafro, hemos podido escuchar un poco de la historia y la lucha contra la marginación y la discriminación y por la reivindicación política y cultural de los afrodescendientes bolivianos. Desde La Paz, Bolivia, esto ha sido un reportaje de Radio Zapatista. Visite nuestra página web www.radiozapatista.org para las novedades y los archivos completos de Radio Zapatista, además de audios producidos por otros compañeros de los medios libres.
Este fue Radio Zapatista, Chiapas, no se olvida.